Estudios Planeteando presenta.
Bienvenidos, amigues, a otro episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida en esta última temporada. En esta ocasión tengo a una gran amiga y colega que es una sorpresa porque la vida nos permitió conocernos en un congreso relacionado a la astrobiología y es justamente una de las cosas que vamos a hablar hoy. Sin más, hoy les presento a Manet Estefanía Peña Salinas, la cual es bióloga de la Facultad de Ciencias. Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California en el Laboratorio de Astrobiología. Y entre muchas otras cosas, Manet realizó una estancia de investigación en Caltech y su investigación es muy amplia. La realidad es que Manet ha trabajado en esta área de astrobiología durante varios años y ha logrado dedicarse a varios temas y profundizar en algunos. Dentro de todo eso, hoy vamos a hablar de sistemas hidrotermales y exploración espacial, un tema que a los dos nos apasiona bastante porque tiene muchas repercusiones, no solo en el área de astrobiología, sino en origen de la vida, aplicaciones, es maravilloso. Entonces, bienvenida al podcast, Manet, te agradezco el tiempo y la disposición.
Hola, Saúl, ¿qué tal? Hola a todos, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues también muchas felicidades que ya vas con más temporadas de este podcast. La verdad es que muy, muy, muy agradecida de haber participado aquí.
Al contrario, mil gracias a ti. Y empezamos, ¿no? Vamos a entrar un poco en contexto. Algo que me gustaría compartir con las personas es que muchas veces dentro de toda esta parte de exploración espacial nos enfocamos en estudiar el universo y esas cosas, pero olvidamos que nuestro planeta también tiene un montón de cosas que no conocemos y una de las más importantes y que tiene muchas incógnitas es el fondo marino. De hecho, si mal no recuerdo, Jacques Cousteau en 1940 y alrededor de eso comenzó todo esto de estudios del fondo marino y fue un parteaguas en todo esto de la investigación del océano. Y no solo eso, recuerdo que en algún momento, pues sabemos que en el 69 el ser humano llegó a la luna, pero también en esos años bajó por primera vez un batiscafo al fondo del mar y casi no se le prestó atención. Y actualmente no sabemos, o sea, algunos han visto, ¿no? James Cameron ha bajado al fondo del mar y cada vez que se desciende se encuentra algo nuevo. Y algo que me gustaría puntualizar es que en 1979 se descubrieron los sistemas hidrotermales submarinos, que es uno de los temas que vamos a abarcar hoy. Entonces, Manet, ¿nos podrías decir a grandes rasgos qué son los sistemas hidrotermales submarinos, por qué son importantes y qué particularidades tienen?
Sí, claro. De hecho, o sea, retomando un poco de lo que comentas, pues sabemos más o menos que 12 personas han pisado la luna, pero en realidad solamente 3 personas han llegado al fondo marino. Entonces es mucho más complicado ir al fondo del mar que ir a la luna, ¿no? Entonces todos son retos tecnológicos. Y como lo mencionas, ¿no? O sea, la parte de que descubren las ventilas hidrotermales en los 70, realmente era una expedición oceanográfica en donde algunos geólogos bajaron el rover submarino. Tenían ideas, ¿no? Las hipótesis de qué es lo que podían encontrar. Sabían que había fluidos a altas temperaturas, que había un cambio en las rocas y decidieron bajar, ¿no? Y cuando bajan, lo que descubren pues son los sistemas hidrotermales, que son unas estructuras geológicas que se forman debido a la influencia del calor que hay debajo. Si recordamos un poco las capas de la Tierra, ya estamos en la última capa de, digamos, de afuera para adentro, en lo que es la corteza oceánica. Ya un poquito más abajo viene lo que es el magma, entonces todo el magma está calentando la corteza. Como tenemos movimientos tectónicos, se rompe la corteza y entonces no todo el magma, pero el calor puede penetrar por ahí. El fluido de los océanos bien entran por estas fracturas, entonces al momento de que se encuentra el calor con el agua oceánica, una más un dato para tenerlo en cuenta. El agua en el fondo marino tiene una temperatura de 2 grados centígrados, es bastante fría. A la hora de que encuentra el calor proveniente del magma, pues empieza a calentar muchísimo, y cuando decimos muchísimo es más de 100 grados, 200 grados. Es muchísimo lo que se calienta, y entonces todos estos fluidos por estas fracturas comienzan a subir de nuevo por la corteza. Como vienen a altas temperaturas, todas las rocas que están en la corteza pues se van deshaciendo, ahora sí que se van deshaciendo, y los minerales entran en estos fluidos y sale de nuevo a lo que es el agua oceánica. Igual en el fondo, a 2 grados centígrados, traes un fluido que unos 100, 200 grados centígrados y lo cambias a 2 grados centígrados, es un choque térmico. Este cambio de temperatura provoca que los minerales se empiecen a precipitar, es decir, que ya se hacen sólidos, empiezan a acumular y empiezan a formar una estructura, como muchos lo tienen como forma de volcán, ¿no? Como un cono, pero en realidad pues son como unos edificios que se van formando las estructuras, y esas estructuras igual siguen teniendo algunas fracturas, algunos orificios por los cuales sale el fluido calentado, ¿no? En todo este sistema le llamamos sistema hidrotermal. Entonces son unas estructuras, digamos que son, le llamamos ambientes extremos, y en el descubrimiento encontraron estas estructuras geológicas, el fluido calentado a altas temperaturas, pero lo que no se esperaban justamente era encontrar a organismos vivos, sobre todo por las presiones y por estas condiciones extremas. Esa fue la gran sorpresa.
Sí, esto último que mencionas es, o sea, es asombroso, ¿no? Yo la primera vez que leí sobre eso me impactó muchísimo, por un lado, porque, a ver, tenemos que entrar un poco en el contexto de qué pasaba en los 70s, ¿no? Las personas, los investigadores, estaban acostumbrados a que la vida tal como la conocemos dependía del sol, ¿no? Fotosíntesis y una que otra en ambientes extremos. Pero lo que encontraron estas personas fue vida a kilómetros debajo de la superficie del océano, altas temperaturas, altas presiones, como bien dices, y fue un boom, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo es que puede adaptarse la vida a estos entornos? Entonces me imagino que esa sorpresa fue increíble. Y retomando esto y todo el dinamismo que nos mencionas de los sistemas hidrotermales, porque también, o sea, me gustaría recalcar que pensamos, ¿no? El fondo océano es plano y no, es todo lo contrario. El fondo oceánico tiene un relieve similar a la superficie de la Tierra. Hay montañas, cadenas montañosas, es muy dinámico. Y particularmente considerando en este tipo de vida que dijiste una palabra fundamental, ¿no? Extrema. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de vida que se encontró? ¿De qué depende? ¿Cómo es que sobrevive si no hay luz? ¿Cómo sobrevive esas temperaturas?
Sí, de hecho, pues es parte, ¿no? De lo que se quiere estudiar en la biología de organismos extremos y ya después en astrobiología. Justamente, ¿no? Como lo mencionas, pues mucho de lo que nosotros hemos aprendido o desde que nos enseñan en la escuela es la fotosíntesis, ¿no? Que las plantas son las que toman la energía del sol para generar su alimento y nosotros nos alimentamos, etcétera, ¿no? Y entonces empieza toda la cadena trófica. En el fondo del mar esto no ocurre así porque la luz del sol no llega hasta el fondo. La verdad es que son, como dices, ¿no? Kilómetros. Estamos hablando de más de 3.000, 4.000 metros de profundidad realmente. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces los rayos del sol no llegan hasta el fondo. Entonces necesitan los organismos una forma diferente de generar su propia energía, su alimento. Y eso lo hacen, realmente quienes lo hacen son las bacterias. Organismos ya procariontes que no tienen un núcleo definido, etcétera. Estos ya son microorganismos, son los que se encargan de tomar los minerales, los elementos estos que les menciono que vienen de las rocas. Eso los pueden transformar. Recordamos que los elementos tienen energía entre sus enlaces, etcétera. Entonces, toda esta parte química, los organismos, microorganismos, los procariontes lo pueden realizar, ya que ellos pueden transformar ese tipo de energía ya otros organismos, por ejemplo, como los peces, los cangrejos, los gusanos, etcétera, pueden comerse a las bacterias y las bacterias les dan la energía y los organismos, digamos que más grandes, pues los pueden alojar, digamos que en su estómago, ya en diferentes partes, ¿no? Entonces, se hacen una simbiosis y ya se forma todo lo que es un ecosistema basado en, y se llama el metabolismo quimiosintético, que es la base, ¿no? La cadena de producción es el metabolismo quimiosintético y es el que puede darle como energía a todos los organismos que viven alrededor de la ventila hidrotermal.
Es impresionante cómo la vida a lo largo de pues, toda esta evolución se pudo adaptar a esos ambientes, ¿no? Que parecen totalmente inadecuados para ella, si se quiere ver así, pero no, al contrario. Hay una gran diversidad y, como mencionamos al principio, cada que se baja al fondo oceánico se descubren nuevas especies y particularmente considerando todos estos ambientes, en algún momento hubo algunas hipótesis que pensaban que este tipo de ambientes podían tener repercusiones en el origen de la vida. ¿Nos podrías dar un poquito de información sobre cómo es que se ligó estas ideas a un posible origen de la vida, de qué depende, qué huecos hay ahí, qué podemos investigar al respecto?
Sí, esta es una teoría que realmente ha estado como, digamos, como que ahorita está en boom, ¿no? Dentro del mundo de la astrobiología ya se están, siento que están formándose como varias líneas de hacia dónde va como las ideas de origen de la vida. Resulta que parte de lo que se ha estudiado en sistemas hidrotermales es justamente la química, ¿no? La formación de compuestos que pueden salir ya sea desde la ventila hidrotermal o alrededor de la ventila hidrotermal. Conforme tú te vas alejando de la ventila, pues el calor empieza a disminuir. Entonces se forma un gradiente de temperatura, que es lo que le conocen. Puedes llegar a ser un medio ácido, no tan ácido como, por ejemplo, como Yellowstone o algo así, pero bajamos a un pH más o menos como de 6, ¿no? Que eso ya es ligeramente ácido. Este tipo de condiciones en las cuales hay ciertas moléculas orgánicas que podrían llegar a formarse. Piensan que en estos sistemas hidrotermales, pues justamente este gradiente de temperatura, de acidez, y como hay muchos, muchísimos minerales, tienes muchos recursos para formar moléculas, pues se piensa que a lo mejor aparte de estos sistemas podría ser un pie, ¿no? Para decir, oigan, pues si necesitamos como tantos recursos, si necesitamos la formación de moléculas orgánicas, los sistemas hidrotermales pueden proveer los recursos para ellos y bajo ciertas condiciones específicas que se pueden llegar a formar. De ahí dan el paso a que a lo mejor, bueno, si ya se forman moléculas más complejas, pasamos a moléculas orgánicas, a lo mejor ahí también se pudo haber formado la célula. A lo mejor no tan pegada a la ventila de otro más por la temperatura, a lo mejor un poquito más lejos, eso, ¿no? Eso es como parte de los huecos de los debates de cómo se forma una célula en un sistema, se formaría una célula en un sistema hidrotermal. Y algo que ha respaldado un poco esta teoría es que ya se han encontrado fósiles de sistemas hidrotermales que más o menos coinciden de la formación de la Tierra al origen de la vida, ¿no? Entonces, tenemos ahí unas estructuras microscópicas de sistemas hidrotermales. Puede ser una pieza clave de decir, oye, pues en el origen de la vida, pues sí existían sistemas hidrotermales. Sí pudo haber como ocurrido la formación de ahí de compuestos, digamos orgánicos por lo menos.
Sí, esta hipótesis que mencionas se ha desarrollado, ¿no? En los últimos años ha tomado gran fuerza y se sigue trabajando como en otras cosas, pero particularmente, y algo que me interesa mucho de toda la investigación que haces, es que este tipo de escenarios, no solo tal vez con respecto a origen de la vida, sino escenarios hidrotermales tal cual, se pueden extrapolar a otras lunas, a otros planetas. Recordemos que los sistemas hidrotermales, bien explicó Manet, es que básicamente es interacción roca y agua caliente. Pero eso no solo existe en la Tierra, ¿no? Realmente, por ejemplo, ahorita nos vas a comentar un poquito más de eso, pero hay otras lunas, particularmente en Júpiter, en Saturno, que pueden tener este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías dar un poco de contexto sobre cómo podríamos encontrar este tipo de escenarios primitivos o escenarios geológicos en otras lunas, en otros planetas, y qué se ha hecho respecto a la investigación en ellos?
Lo que estamos viendo aquí es un avance tecnológico gigantesco, pero desde el punto de vista de exploración de la Tierra y exploración fuera de la Tierra, ¿no? Hacia otros lugares. Entonces, mientras digamos que aquí en la Tierra se encontraron los sistemas hidrotermales, se encontraron a la vida alrededor de los sistemas hidrotermales y empezaron a estudiar, hey, ¿quiénes son? ¿Cómo le hacen para sobrevivir a estas condiciones? Etcétera. Mientras eso iba avanzando, también la exploración espacial iba avanzando. Ya habían, en los 90s, habían enviado sondas a Júpiter, a Saturno, y a través de esas sondas, que en realidad pues iban a estudiar los planetas, pero obviamente como tienen lunas, empezaron también a estudiarlas. Está Galileo, que estudió la luna Europa, la sonda Galileo, y la sonda Cassini, que estudió Encélado, que es del planeta Saturno. Tenemos dos sondas estudiando a lo que son, le llamamos las lunas congeladas. ¿Qué le llamamos lunas congeladas? Porque pues son unas lunas que en su superficie tienen agua congelada. Y eso lo pueden ver gracias a las sondas, porque las sondas literalmente voltearon y tomaron una fotografía y se ven las lunas blancas, se ven con algunas fracturas, se ven por ahí algunos colores. Por ejemplo, en la luna Europa se alcanza a ver un color como café naranja. ¿No? Eso significa que hay algo, hay un mineral, una roca que está en la luna, entonces empezaron a estudiar un poco más. También en Encélado se ve la luna color blanca, congelada, y lo que han descubierto es que en la luna Encélado, de hecho hay una fotografía muy bonita, en donde en la parte sur de Encélado empiezan a salir como unos jets de vapor de agua de la luna. Esa fue una comprobación de que había agua líquida debajo de la superficie congelada, que no es una luna completamente congelada, sino que tiene una, digamos que una capa congelada, y debajo de esta capa congelada, agua líquida. Para Europa, años después, revisando los datos, ni siquiera las imágenes, no solamente los datos de Europa, encontraron que también de Europa salen vapor de agua. Entonces eso les da como una gran idea de, oye, algo está ocurriendo debajo de la corteza, tenemos una corteza congelada, agua líquida, pero hay un movimiento, ¿no? Un movimiento de lo interno hacia lo externo. ¿Qué es lo que está promoviendo esa expulsión de vapor de agua? ¿Qué es lo que se quiere estudiar? Y algunas de la idea o de las ideas que se han propuesto es que a lo mejor existen sistemas hidrotermales muy parecidos a los de la Tierra, donde provocan, ¿no?, que este calentamiento de agua, de fluido, y hace que salga, ¿no?, a través de la corteza congelada. Es una hipótesis porque todavía no conocemos cómo es el fondo, ¿no? Nos conocemos que hay más allá de la corteza, pero ahora va a ir una misión a Europa, a la Luna Europa. Es parte de lo que quiere estudiar, conocer el fondo marino de la Luna.
Es maravilloso, ¿no? Todo este desarrollo tecnológico y el nuevo conocimiento que se ha logrado desarrollar, ¿no?, en todo esto. Y respecto a esto que has mencionado sobre el fondo marino, esta exploración espacial, ¿cómo es que aterrizas todo ese conocimiento en tu investigación? ¿Qué tipo de investigación estás desarrollando actualmente? ¿Si haces experimentos? ¿Qué experiencias has tenido en todo tu doctorado?
A mí siempre me llamaron la atención los organismos extremos. Me gustaba mucho el mar, y cuando yo conocí que existía el ambiente extremo y las ventilas hidrotermales y los microorganismos, a mí me encantó, ¿no? Esa fue como mi primera, digamos que, introducción. Ya después, mucho después, porque me tocó hasta el doctorado poder trabajar con ventilas hidrotermales, pues primeramente es estudiar quiénes son los microorganismos, ¿no? ¿Quiénes son los microorganismos extremos? Los llamamos extremófilos. ¿Y quiénes son, no? ¿Por qué están en el fondo? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo le hacen para sobrevivir a los sistemas hidrotermales? Porque justamente los sistemas hidrotermales no están todos descubiertos, ¿no? Ahora sí, algo que puntualizar es que no conocemos mucho del fondo del mar, conocemos muy poquito. Sabemos que existe, están las hipótesis, ¿no? De, bueno, pues debe de haber sistemas hidrotermales, pero nosotros, pues como científicos, tenemos que comprobar que existen los sistemas hidrotermales, ¿no? Entonces, se han realizado campañas oceanográficas para explorar el fondo marino, y en particular, pues algo que me gusta mucho de mi tema de tesis es que es en México. Yo lo que estudio es el Golfo de California. Es un mar, es de gran interés de estudiarlo porque tiene muchas repercusiones en la pesca, etcétera, pero conocemos mucho de la parte superficial. Ya hacia el fondo conocemos menos, ¿no? Y justamente a través de, en el Golfo de California, en el fondo marino, hay mucho movimiento tectónico porque hay muchas fracturas. Entonces, es un movimiento constante en el Golfo de California y esto provoca que existan sistemas hidrotermales. Sin embargo, pues hasta apenas unos años se ha llevado un barco, un rover submarino, para ver ahora sí lo que son los sistemas hidrotermales. Entonces, a mí me toca uno de los nuevos campos de ventilas hidrotermales que se ha descubierto, es lo que yo estoy estudiando, la microbiología. Pues está muy interesante conocer cómo han llegado esos microorganismos aquí. Nadie sabía que existían, se parecen a otras ventilas hidrotermales o no. Entonces son muchos estudios para conocer quién vive en las ventilas hidrotermales. Y ahora, si lo extrapolamos, ¿no?, porque sí es parte de mi proyecto extrapolarlo hacia las exploraciones espaciales, cuando se hace una misión espacial hacia otras lunas o hacia otros planetas, necesitas datos con los cuales comparar, tomar decisiones, etcétera. Entonces, entre más conozcamos qué hay como en el fondo marino, en este caso ventilas hidrotermales, no solamente qué organismos hay, sino qué elementos hay, a qué temperatura, a qué presión, como todos los datos, podemos ayudar a las misiones espaciales a decir, bueno, queremos encontrar ventilas hidrotermales en otro lugar. ¿Qué características tiene, no? A lo mejor vemos un aumento de temperatura en ciertos lugares, vemos otro tipo de elementos, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí pasa como a la parte de exploración espacial. Y un paso más es, bueno, ya sabemos que en los sistemas hidrotermales existen microorganismos, surgió la vida, hay vida ahí. Entonces se puede plantear la misma pregunta, si hay sistemas hidrotermales en otros lugares, en otros planetas, ¿también habría microorganismos? ¿También habría vida? Eso sería como una extrapolación del trabajo, ¿no?
¿Qué onda, amigos? Hacemos una pequeña pausa para recomendarles otro podcast de la Alianza Planeteando, y esta vez le toca Ciencia Reyes, que es un podcast bastante chido porque prácticamente nos hacen pequeñas cápsulas de ciencia de muchos temas que valdría la pena saber un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona el cloro? ¿Por qué podrías desinfectar? Hay una bastante chido que a mí me llamó mucho la atención sobre si es malo comer comida enlatada, o incluso, por ejemplo, plasticidad cerebral, y ahora que estamos en lo de la pandemia, ¿cómo funcionan las vacunas? El vector viral y ARN mensajero, entre otros muchos temas. Así que dense la oportunidad de escuchar este PEC y seguimos con esta grandiosa entrevista. Esto se me hace muy, muy interesante, la parte de microbiología que estás enfocada y desarrollando. Y también me gustaría resaltar, para que la banda que nos escuche también se dé una idea de tu experiencia, es que Manet tuvo la oportunidad de participar en una expedición oceanográfica. ¿Nos podrías dar un poco de cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipo de experimentos se desarrollan ahí? ¿Qué hacías ahí puntualmente? ¿Si bajaban o no al fondo del mar? ¿Cómo extraían muestras? ¿Qué tipo de organismos o qué onda? Porque a mí se me hace, o sea, no es trivial, ¿no? Esos tipos de expediciones son muy particulares, requieren muchos recursos. No es que mandes un barquito nada más ahí, son pues, buques especializados con un montón de instrumentos científicos, un montón de personas, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia y qué aprendiste y qué estudiaste?
Pues mira, como parte del doctorado, era una experiencia que yo no pensé que me iba a tocar, porque yo mis muestras, las de la primera ventilación hidrotermal que estoy estudiando, esas fueron un crucero oceanográfico que salió, ¿no? Y que recolectaron las muestras y esas muestras iban para mí, pero por los tiempos entre el doctorado y eso, yo no podía entrar. Este tipo de cruceros oceanográficos tardan por lo menos, o sea, 1 año, 2 años de preparación. 2 años de preparación en juntar a las personas de quién va a ir, cuáles son tus proyectos, etcétera. Y 1 año de preparación para ir a hacer, ¿no? Como dices, no es trivial, no es cualquier crucero. Son cruceros oceanográficos. Los barcos son muy grandes porque tienen que ser muy estables, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo que pasa en el ambiente marino, digámoslo así, de trabajo en el ambiente marino, los barcos a veces pues son donados, ¿no? Entonces, a veces los barcos son donados por diferentes instituciones, a un grupo, y entonces lo mejoran, ¿no? Lo adaptan a que sea un buque científico. Eso es lo que ha pasado con estos buques marinos o buques, no sé, de por ejemplo, de exploración petrolera también. Luego los donan, los adaptan y ya los convierten en buques científicos, ¿no? Que no, ni siquiera yo me sé la cantidad de miles de millones de dólares que eso significa, ¿no? Pero después los grupos internacionales que exploran el fondo marino y el océano van formando grupos, ¿no? Se van formando grupos y también abren la, así como cualquier convocatoria de hay fechas disponibles para el barco, quién quiere ir o quién quiere estudiar, entonces tienes que someter un proyecto y entonces si los proyectos van como en conjunto, porque hay quienes van de geología, van de geofísica, van de paleontología, van de microbiología, se junta un grupo bastante nutrido de diferentes o pueden ser unos mismos dependiendo del, ahora sí que del jefe del crucero, pues se hace la expedición. A mí me tocó participar en la expedición del IOGP 385 a la cuenca de Guaymas. Que bueno, sistemas hidrotermales, ahora sí que estudiar Cuenca de Guaymas es el rey de los sistemas hidrotermales, ¿no? Es el lugar donde más se ha estudiado, más conocemos, y es un sistema hidrotermal muy particular porque además de la formación geológica, tienes mucha caída de sedimentos del continente, como estás justo en medio en medio de la baja, ¿no? Y tienes del lado la península y del otro lado ya tienes Sonora y Sinaloa, pues tiene muchos sedimentos continentales que caen. Ya se forman capas muy grandes de metros que cubren los sistemas hidrotermales y aún ahí vemos interacciones, ¿no? Entre sedimento, fluido, roca. Hay una gran interacción ahí. Pues es de gran interés estudiarlos y sobre todo para los de microbiología, ¿no? Los microbios pueden vivir ahí en los sedimentos. Tuve la oportunidad de que había un espacio, querían a un estudiante de doctorado y bueno, tuve que entrevistar, meter proyecto, ¿no? Relacionarlo con mi tema de tesis de sistemas hidrotermales, astrobiología para poder ir a este crucero, ¿no? Entonces, este crucero en este caso no te llevaba un rover submarino porque lo que hace es extraer núcleos de sedimento. Entonces, por núcleo nos referimos a unos cilindros. Estos eran cilindros de 9 metros de largo. Como una plataforma petrolera, bajan el cilindro. Bajan, pero cuando bajan, decimos baja 2000 metros de profundidad, toca el sedimento y empieza a tomar los núcleos, ¿no? Entonces toma núcleo, que son núcleos de sedimento, y los recuperamos y se suben al barco. Y en el barco nosotros ya empezamos a hacer los análisis, ¿no? Dependiendo de en qué grupo estás, estás en química, estás en física. Yo estaba trabajando en geofísica y medíamos lo que eran características geofísicas, ¿no? En temperatura, magnetismo, radiación, por ejemplo, de los núcleos, y al mismo tiempo de otros núcleos cortaba el núcleo en núcleos de 5 centímetros y los mandaba a congelar porque es lo que estudio para microbiología. Hay barcos en los que tienes mucho trabajo, ¿no? Porque los núcleos de sedimento llegan a cualquier hora, en cualquier momento, y en el momento los tienes que analizar, porque conforme pasa el tiempo, pues pueden ir perdiendo esas características al cambiarlos del fondo a la plataforma. Se hacían varias cosas al mismo tiempo. Fue una experiencia muy, muy padre. La verdad es que siempre me había ya me había tocado otros cruceros, parte de mi formación en la escuela, etcétera. Pero pues son cruceros que duran 2-3 días, ¿no? Este duró 2 meses. Vivir 2 meses encerrada en el barco fue muy, muy interesante. Estuvo muy padre, la verdad. Digo, sí, es muchísimo trabajo, pero la verdad es que vivir en el mar está padrísimo. Entonces, para mí fue una experiencia súper enriquecedora porque no solamente haces tu trabajo, ¿no? Lo que te enseñan a utilizar los instrumentos, etcétera, sino que aprendes de todos los colegas que van. Entonces, a veces hay otros colegas que pues te piden ayuda o quieres aprender, ¿no? Simplemente quieres aprender y pues, te toca junto a los de sedimentología. Ves los de sedimentología, ves los de paleo, ves cómo hacen los de química sus análisis, microbiología. Es una experiencia muy, muy, muy interesante porque aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo. Ya con esa experiencia tienes una mejor idea de en qué contexto están tus muestras.
Sí, me imagino que debió ser una experiencia muy gratificante, muy bonita, ¿no? Se nota en la manera en cómo lo transmites. Y respecto a esto, ¿no? O sea, mencionaste algo crucial. Número uno, que hay muchas personas relacionadas al tema trabajando de diversas áreas. Y me gustaría que retomamos esta parte en el sentido de, ¿cómo dirías qué tipo de aplicaciones podríamos tener de toda esta exploración oceanográfica, ¿no? Y ya mencionamos en un momento que se puede extrapolar a exploración espacial, pero digamos algo más terrenal con esta parte de microbiología que desarrolla, ¿qué tipo de aplicaciones le encuentras a esta enorme investigación?
Sí, pues mira, hay uno en las búsquedas, por ejemplo, de petróleo, etcétera, son lugares ideales para buscar petróleo. Y entonces muchas de las investigaciones están también, de hecho, financian, ¿no? También hay investigaciones así, que la exploración petrolera, porque pues toda esta compresión de los sedimentos, las presiones y a lo largo del tiempo puede llegar a formar petróleo. Entonces esa es una de las líneas. Otra es, por ejemplo, todo lo que es la geotermia. Todo lo que son energías limpias, etcétera, por ejemplo, a través de ventilas hidrotermales que salen los fluidos a altas temperaturas, se pueden llegar a desarrollar cosas de energía geotérmica. Ya un poco más centrados a lo que es bacterias, ¿no? En mi caso, digo, si nosotros lo vemos desde el lado de ecosistema ecológico de las bacterias, ¿no? Pero también tienen aplicaciones en biotecnología. Muchos de los antibióticos y medicamentos que nosotros utilizamos salen gracias a las bacterias. Muchos, por ejemplo, bacterias o forman compuestos, ¿no? Que a lo mejor luego son compuestos, le llaman metabolismo secundario, que son como compuestos de desecho, compuestos que formaron en medio, ¿no? Cuando estaban ellos generando su propio alimento, son metabolitos que nosotros podemos utilizar como antibióticos, etcétera. Entonces, parte biotecnológica es así como un boom, ¿no? Encontrar organismos extremófilos y tratar de conocer su ADN y tratar de conocer qué metabolitos secundarios tienen, porque de ahí puede llegar, no sé, hacia la farmacéutica, ¿no? Esa podría ser una de las aplicaciones más importantes de organismos extremófilos. Y ya, pues, yéndonos más allá, si estos microorganismos o los organismos, ¿no? ¿Cómo le hacen para sobrevivir a esas condiciones, ¿no? A lo mejor las proteínas que tienen, como moléculas de interés que a lo mejor en el futuro podrían servir aplicaciones biotecnológicas para nosotros, pues, es de gran interés estudiarlo.
Muy interesante cómo, a partir de estudiar ciencia básica en cuestión de sistemas hidrotermales, aplicando todo nuestro conocimiento y utilizando diversas áreas de investigación, podemos incluso salvar vidas, ¿no? Con este desarrollo de antibióticos es fenomenal. Y ya llegando a la última parte de la entrevista, compartiendo un poco de estas reflexiones que las has vivido, ¿qué consejos les darías a las siguientes generaciones? Por un lado, tú empezaste y mencionaste algo que siempre te llamó la atención esto, pero hasta el doctorado fue cuando pudiste lograr, digamos, este sueño. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Cómo le podrías dar reflexiones a las nuevas generaciones de que cómo enfoquen su investigación? ¿Cómo atreverse a encerrarse dos meses en un barco, ¿no? Porque pues, obviamente no es trivial, da miedo, pero ese tipo de experiencias, ¿cómo nos ayudarías a compartirlas?
Yo desde que entré a la carrera de biología, yo quería ser astrobióloga. Yo eso sí lo tenía súper claro, o sea, el único momento en el que dudé fue para entrar a mi carrera si entraba a física, astronomía o si me iba a biología. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer al doctor Rafael Navarro en ese entonces. Él fue realmente el que me ayudó muchísimo no fue así como una gran interacción, ¿no? Como con sus estudiantes, etcétera, pero me ayudó mucho a darme la idea de que existía astrobiología y que él era biólogo, entonces que yo podría tomar ese camino. Algo que le agradezco mucho al doctor Navarro. De ahí, pues yo quería astrobiología. No sabía qué parte de astrobiología, pero yo quería astrobiología. Cuando conocí los sistemas en una conferencia, ¿no? De astrobiología que dieron sistemas hidrotermales, yo ya traía de toda la carrera, ya a mí ya me gustaba mucho el mar, ¿no? ya había tenido experiencias en los buques oceanográficos, pero cuando conocí los sistemas hidrotermales, se conjuntó también con astrobiología y la exploración espacial, etcétera, dije, yo me quiero dedicar a eso, o sea, eso me gustó muchísimo. Solamente que en ese entonces, pues no había investigadores, o yo no sabía cómo buscarlos, o tenías que ir al extranjero, ¿no? Forzosamente, no había de otra donde lo hacías. Pero pues yo no quería como detenerme por eso. Yo sabía que yo me quería convertir en astrobióloga y que quería hacer el doctorado. Entonces yo estaba en la licenciatura y yo dije, no, o sea, yo tengo que seguir avanzando, ¿no? Entonces voy a tomar temas de tesis que me permitan relacionarlo con astrobiología. Primero que hice, digo, yo quería llevar todas las materias habidas y por haber en biología, pero la que me llamó mucho la atención fue paleontología. Paleontología fue otra de las áreas que me fascinó. Y lo vi desde el punto de vista de la astrobiología, de bueno, pues quieres conocer si hay vida en otros lugares, entonces conoce toda la vida que ha existido en la Tierra. Paleo me ayudó muchísimo con eso, para conocer la evolución de la vida, ¿no? Entonces ya yo quiero estudiar la vida, vamos a conocer cómo ha sido la vida. Lo que hice fue una tesis en paleontología. Estuvo muy, muy bien, muy padre, porque te enseña, ¿no? Cómo estudiar las rocas, qué tipo de fósiles encuentras, cómo estudias los fósiles. Si lo comparamos un poco con la exploración, no sé, de Marte. Pues lo que hacen ahorita los rovers es tomar fotos y mandártelas y decir, oye, aquí hay una roca, se ve medio así, ¿tú crees que sea fósil? ¿Tú crees que sea rastro químico? Parte de paleontología te tienen como ese entrenamiento de ir estudiando el tipo de rocas. Esa fue como mi tesis de licenciatura. Ya para la maestría, la verdad es que algo que a mí súper, súper decisivo y súper importante, yo creo que en mi carrera científica, fue haber hecho un verano de investigación. Ese verano de investigación me hizo salirme de Ciudad de México e irme a Ensenada. Y conocí otro mundo, ¿no? O sea, otro lugar donde se hace ciencia, otras formas de estudiar, ¿no? Fuera de casa. Ahí empecé a ver, se combinaba, ¿no? Lo que eran las ciencias marinas y en Ensenada está el Instituto de Astronomía. Ahí fui a hacer también un verano científico y conocí en una estancia de investigación a lo que ahora son mis asesores de doctorado. Fue una estancia de un mes chiquita ahí con ellos, pero dije, wow, o sea, ellos ya están trabajando astrobiología, trabajamos un poco de polen en suelo marciano, crecimiento de polen, ¿no? En condiciones de suelo marciano. Entonces dije, ah, bueno, sí, esto me gusta, y en Ensenada tienen las cosas del mar. Entonces dije, me voy a ir a Ensenada, ¿no? Yo todavía no sabía que iba a acabar en sistemas hidrotermales, pero yo tenía como la idea de decir, bueno, esto se parece más a lo que yo quiero, ¿no? Entonces a la maestría ya me fui a ecología marina, y otra vez lo mismo, yo estaba buscando, bueno, pues a ver quién hace sistemas hidrotermales, pero la persona que hacía sistemas hidrotermales no tenía muestras, ¿no? Así me dijo, es que sabes que ahorita no tengo muestras, y mejor yo te recomiendo que escojas otro tema de tesis. Y yo, chin, ¿no? ¿Ahora qué hago? Estuve buscando, la verdad es que estuve buscando, dije, bueno, pues aplicar la misma de la de licenciatura de yo quiero ser astrobióloga, entonces necesito un tema de tesis que me ayude a astrobiología. En ese entonces, como ya estaba yo más dedicada a las cuestiones del mar, estaba un laboratorio de microbios marinos. Me acerqué con ellos a preguntar y la verdad es que también sí encajaba con la parte de microbios, un poco de metabolismo. Yo no estudiaba ahí microbios extremos, estudiaba microbios de la columna de agua y era para medir su respiración. Entonces dije, ah, ok, ya un poco más de metabolismo, un poco más de microbios. Entonces realmente la licenciatura y la maestría fue como puro entrenamiento. Fue puro entrenamiento de tener las bases que necesitas como, en mi caso, como microbióloga, como astrobióloga. Y ya cuando llegué al doctorado, ahí dije, ya, yo quiero ya mis sistemas hidrotermales, ya quiero trabajar en esto, ya tengo mi experiencia en laboratorio, ya tengo experiencia con la geología. La verdad es que hasta coincidió, ¿no? Que iba a buscar lo del doctorado. Justamente un año anterior habían publicado que se habían descubierto ventilas hidrotermales en el Golfo de California, el que ahora es mi asesor de la tesis. Entonces, pues me acerqué a platicar con la parte de astrobiología, con mi asesor de geología para hablar de sistemas hidrotermales y la verdad es que se armó el proyecto. Y ya, ¿no? Él tenía un crucero para ir a tomar muestras. Me dijo, yo voy al crucero, tomo tus muestras y las estudias, ¿no? Por eso yo no tenía pensado en algún momento salir de crucero. Y finalmente se fue desarrollando. Ha sido como la idea más bien de seguirse preparando, ¿no? O sea, sí hay oportunidades, pero hay que estarlas buscando y hay que ser un poco pacientes, ¿no? Y la verdad es que ahora que ya pude hacer lo que es la parte de sistemas hidrotermales y que estoy haciendo astrobiología, la verdad es que todo el camino valió la pena, ¿no? Todo el camino, o sea, realmente fue como ir buscando el caminito. Muchas cosas en ciencia, en investigación, uno tiene que ir haciendo su camino, no tienes por qué copiar el de los demás. Uno así de, ah, es que no se hace porque no hay convenio, ah, entonces voy y hago un convenio. Como que ir buscando, ¿no? Es, sobre todo porque son como cuestiones luego muy particulares, ¿no? Y luego ya hay líneas de investigación que ya están súper avanzadas. Eso no nos tiene que impedir a no hacer nuestras propias líneas de investigación, a no meternos. El consejo realmente sí es como, carrera científica es de resistencia, ¿no? Entonces, de no quitar el dedo del renglón y buscar la forma en poder resolverlo, ¿no? Sobre todo resolverlo. Digo, me tocó a mí hasta el doctorado, pero la verdad es que valió toda la pena del mundo.
Sí, esto que mencionas también sirve de inspiración para las próximas generaciones, ¿no? Y eres un gran ejemplo de que la ciencia no es lineal. Uno tiene aspiraciones, pero a veces se encuentra dificultades, pero así también hay personas que encontramos en el camino y nos ayudan. Muy bien, como lo dijiste, no hay que rendirse a la primera, tocar muchas puertas y animarse, ¿no? O sea, no decepcionarse, trabajar mucho, porque tiene grandes recompensas, como es el caso que ahorita estás experimentando. Te agradezco enormemente tu tiempo y el espacio, Manet. Me da gusto cómo compartes con emoción toda tu investigación y pues mil gracias por la disposición.
No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y pues esperemos que en el futuro tengamos más podcasts y más colaboraciones también.
Sí, seguro que sí. Y gracias, amigues, por dedicarle otro espacio al podcast de Laboratorio del Origen de la Vida en su tiempito. Qué bien que nos siguen apoyando. Y pues me gustaría darle un saludo muy especial a tus asesores, ¿no? A la doctora Patia, al doctor Roberto, que se encuentran allá. Saludos a todo el laboratorio. Y pues cuídense, vacúnense, y nos estamos viendo. Pásenla chido.